7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 29 de diciembre con Maen Vizcaíno. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que se siguen produciendo novedades en torno al caso de Diana Kerr, en el cuartel de la Guardia Civil de Padrón ha prestado declaración la mujer del hombre detenido esta misma mañana. Ha salido de allí esposada. Su marido tiene antecedentes por tráfico de drogas y por agresión sexual y es el principal sospechoso de la desaparición de la joven madrileña en agosto de 2016. Estamos en el último día hábil del año, ha sido día de balances. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha puesto fecha para la constitución del Parlamento catalán. Será el 17 de enero, por lo que antes de empezar febrero deberíamos tener nuevo gobierno. Los independentistas, Juntos por Cataluña y Esquerra, difieren en quién debe ser el candidato a presidir la Generalitat, cada uno con el suyo, mientras Ciudadanos ha vuelto a confirmar que Inés Arrimadas no promoverá su candidatura. Con este panorama, el Tribunal de Cuentas llama la atención sobre una veintena de partidos políticos cuyas cuentas, según dice el tribunal, no se ajustan a la realidad. Suspenso, entre otros, para la formación de Albert Rivera, Patricia Rossetti.
20 partidos de los 30 analizados pasan el examen fiscal, pero con ciertas salvedades. Y entre los que suspenden se encuentran Ciudadanos, Izquierda Unida, Convergencia, Compromís o Bildu. Demasiadas deficiencias e incidencias, destaca el Tribunal de Cuentas. Casi la mitad de los partidos no publicaron en su web las cuentas anuales, o al menos no lo hicieron de forma completa. Y por no publicar, no publicaron en la web el informe del tribunal. Advierte de que la falta de control interno, un sistema de auditoría, podría ser sancionado y avisa directamente al PNV, Izquierda Unida, Nueva Canarias, Bildu y CiU. La deuda con los bancos supera los 200 millones de euros en 2015, un 20% más que el año anterior. El Tribunal de Cuentas recomienda actualizar el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior. La legislación obliga a que les remitan sus cuentas anuales.
En el último Consejo de Ministros del año se ha aprobado el programa de reasentamiento de refugiados para 2018. Prevé la llegada de 1.000 personas que se van a sumar a las 1.360 que han llegado desde 2015. Se cumple así el compromiso adquirido con Bruselas. Y la LOMCE cumple 4 años y ha sido una de las leyes más controvertidas y modificadas. Aún hoy, el Pacto por la Educación sigue sus trabajos para intentar mejorarla, Susana Moneo.
Y en estos 4 años no ha dejado de ser contestada por la oposición y parte de la comunidad educativa. Han obligado a aplazamientos de algunos de sus puntos y revisiones. Conocida como la Ley Wert por el ministro que la sacó adelante, lo más polémico fueron las pruebas finales de la ESO y bachiller, concebidas para otorgar o no el título de los estudios y que podía impedir el paso al siguiente ciclo. Se tuvieron que modificar a finales del año pasado. La de cuarto de la ESO tiene solo valor muestral, ningún valor académico, y la de bachiller sustituye finalmente a la selectividad. Desde febrero de 2017 se ha estado reuniendo el Pacto por la Educación convocado por el Gobierno para lograr una nueva norma educativa, pero sin embargo no se ha logrado. Pedro Caballero, presidente de Concapa, llama a todos a facilitar ese acuerdo.
Que en cuanto antes pues pueda salir lo que es el pacto educativo y el documento para que podamos entre todos trabajar. Nosotros hemos pedido que sin exclusiones, todas las opciones, todas
de
las...
De momento solo se ha logrado un guión de temas a tratar.
Madrid tendrá 3 nuevos obispos auxiliares. Los sacerdotes diocesanos José Cobo, Jesús Vidal y Santos Montoya han sido nombrados esta mañana por el Papa Francisco y van a ayudar en el gobierno de la Iglesia en Madrid al cardenal arzobispo Carlos Osoro, Nacho de Gamón.
El cardenal Osoro se ha mostrado muy agradecido por el nombramiento de estos 3 nuevos obispos a los que ha presentado esta mañana y de los que ha destacado que son ante todo hombres de fe.
Yo creo que es un tipo de personas que sinceramente me parece que también su currículum me parece que es bueno para ayudarme a mí en concreto. Yo he buscado más hombres de fe. Ser obispo, fundamentalmente lo que necesito es esto.
Y es que además de sus estudios eclesiásticos, José Cobo, de 52 años, es licenciado en Derecho, Santos Montoya, de 51, es licenciado en Ciencias Químicas y Jesús Vidal, de 43, es licenciado en Económicas y se convierte además en el obispo más joven de España. La ordenación episcopal está prevista para el próximo 17 de febrero.
Y en Egipto se elevan a 9 los fallecidos tras el ataque perpetrado contra una iglesia cristiana en El Cairo. El autor del atentado ha sido detenido.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera con la ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
El ministro del Interior justifica el espectacular dispositivo de seguridad que será movilizado para el fin de año por la amenaza terrorista que sigue siendo elevada. 140.000 policías y militares trabajarán en el conjunto del territorio para asegurar los festejos y especialmente los lugares de grandes concentraciones. Por otro lado, el presidente de la compañía de ferrocarriles, Guillaume Pepi, ha lanzado un órdago al gobierno que le ha convocado para responder por los numerosos fallos que durante las últimas semanas han dejado a miles de usuarios sin transporte. Pepi ha recordado que es el gobierno el que lo ha nombrado y que está dispuesto a dejar el cargo a su disposición, pero no se sabe de nadie que quiera sucederle. Y Emmanuel Macron prometió que a finales de este año todos los sin techo tendrían uno, y sin embargo la Asociación Derecho a la Vivienda señala que cada vez hay más gente en la calle mientras aumenta el número de viviendas vacías.
Vamos ahora a Italia, Roma, Eva Fernández.
Por aquí parece que no hay tiempo que perder y los partidos políticos italianos y sus respectivos líderes han emprendido hoy la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 4 de marzo. Matteo Renzi, que aspira a mantener a su partido en el gobierno, ha sido el primero en abrir la veda. Se ha presentado como el artífice de la estabilidad con el fin de frenar el impulso de sus rivales, el líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, el de la Liga Norte, Matteo Salvini, y el del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio. También hoy el Consejo de Ministros ha aprobado una reforma que regula el uso de las escuchas telefónicas en las investigaciones para evitar que las conversaciones irrelevantes para la justicia y que afectan a la vida privada puedan acabar publicadas por los medios.
Y terminamos en Rusia, en Moscú, Ricardo Marquina.
Apenas una semana después de anunciar a bombo y platillo que Rusia retira el grueso de sus tropas de Siria al dar por concluida su operación militar contra el Estado Islámico, Vladimir Putin ha firmado hoy el decreto por el cual Rusia usará y transformará el puerto sirio de Tartus en una base militar. La base será de uso para Rusia durante 49 años, por contrato con el gobierno de Bashar al-Assad, contrato prorrogable, y podrá albergar simultáneamente hasta 11 barcos, incluidos aquellos con propulsión atómica. Por su parte, la defensa del territorio por mar y aire corresponderá también a Rusia, que desplegó en su momento baterías con misiles S-400. Moscú deja así bien claro que no piensa dejar Siria, país que le supone su salida al Mediterráneo.
Las 8 menos 23 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora en la cadena COPE, como no podía ser de otra manera, tenemos conexión con el cielo, como cada viernes, con el entrañable hombre de las nubes y de los turrones. Hay que ver qué turrones nos manda todos los años. El profesor, el catedrático, el presidente de los geógrafos españoles, Jorge Olcina. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo lo llevas?
Pues mira, bien.
Oye, qué rico el turrón,
¿eh? Está siendo unos días tranquilos.
Te ha salido muy bien el turrón que nos has mandado.
Sí, oh, bueno, me alegro un montón.
Que se hace en la boca. Que lo haces también. Te pasas todo el año ahí amasando el asunto. Y claro, se nota el trabajo de todo el año, sí. Y está muy rico. Que eres un gran turronero tú, que yo lo sé. Bueno, vamos al turrón, al otro.
Muy
al
bien.
Del tiempo, al del pronóstico. Fin de semana, ¿cómo se presenta?
Pues el mira, último del fin año. De semana, en general tranquilo, especialmente mañana sábado, Juan Pablo, va a ser un día, no diríamos primaveral, porque las temperaturas no terminan de acompañar, pero sí un día, pues, de una atmósfera muy, muy tranquila. Lo único destacable mañana sábado van a ser las nieblas en los valles del interior. Pueden ser persistentes en el Valle del Duero, especialmente en la parte más de cabecera, en la parte más, más próxima, ¿no?, a la Serranía Ibérica. Allí los bancos de niebla pueden ser más persistentes, pero como digo, en general va a ser mañana sábado un tiempo muy tranquilo, con temperaturas pues por encima de lo normal para esta época del año, ¿no? Estamos hablando de máximas de 14-15 grados en Madrid, de 21 en Sevilla, de 22 en Valencia, por ejemplo. Bueno, pues un día, como digo, muy tranquilo, y Canarias un tiempo excepcional, ¿no? No solo el sábado, sino el domingo y también el día 1. El domingo hay cambios, Juan Pablo. Bueno, entra un frente, no es muy activo, pero entra con vientos del suroeste, va a ir barriendo de oeste a este toda la península ibérica, uh-huh, y especialmente va a afectar a lo que llamaríamos la mitad norte peninsular, es decir, pues toda la parte del Cantábrico, Castilla-León, parte de Extremadura, uh-huh, y el oeste de Castilla-La Mancha, y también la Comunidad de Madrid, ¿no? A lo largo del domingo este frente irá cruzando y se irá debilitando, con lo cual cada vez las lluvias van a ser menos abundantes. Las más destacadas, como siempre suele ocurrir, pues en Galicia, en Asturias, en Cantabria, pero ya digo, en el resto serán lluvias muy, muy ligeras, muy débiles, que conforme avance el día, especialmente ya a partir de media tarde, como mucho, bueno, a primeras horas de la noche, pues van a dejar de caer, ¿no? Esto, como digo, solo afectará a la parte más occidental, sí, y septentrional de la península ibérica. Ajá. Por lo tanto, sí, Andalucía, oriental, todo el litoral mediterráneo, Baleares y, como hemos comentado, Canarias, pues no se van a enterar del paso de este frente, ¿no?
Que no tiene nombre este, ¿no?
No, este no, este es no una, tiene.
Este es de segunda división, exacto, o sea, te estás sin bautizar.
Un frente, este no, como decimos, este normalmente nada, muy débil, ¿no? Este y bueno, nada. Y el lunes ya quedarán esos restos que decimos del frente por el norte peninsular, sí, por los Pirineos, pero poco más, es decir, va a ser también un día muy tranquilo, sí, volverán las nieblas a los valles del interior. Ajá. En fin, pues nada que destacar, salvo ese paso del frente a lo largo de la jornada del domingo hasta media tarde.
El frentito, pequeñito.
Sí,
pequeñito.
Exacto.
¿Y el lunes qué? ¿Primer día del año? ¿Qué pinta
sí,
tiene?
Sí, el lunes, como
tiene?
Decíamos, pues quedarán esos restos de inestabilidad por la parte norte, sí, pueden volver a llover en el Cantábrico, en el Pirineo, las nieves cada vez más altas, entre el domingo y el lunes, pues la cota en el Cantábrico y Pirineo está siempre por encima de los 1.500, 1.600 metros, uh-huh, de altitud, por tanto, tampoco se espera grandes cantidades ni de lluvia ni de precipitación, sí, en forma de nieve en este fin de semana largo hasta el día 1.
Meteorológicamente hablando, ¿cómo ha sido el 17? ¿Qué apuntes has tomado, profesor?
Pues mira, ha sido el año de la sequía, Juan Pablo, ha sido el año del verano caluroso, especialmente el mes de julio fue caluroso, sí, con sí, varias, señor, oleadas de lo que llamamos el aire sahariano.
Ahí estuvo en todo alto, sí.
Empezaron en junio incendios y se mantuvieron, empezaron en Portugal, pero luego cruzaron también a la península, al resto de la península ibérica, a la parte española. Y bueno, pues hasta octubre los tuvimos bastante activos. Hay que recordar que en octubre circuló ese resto de huracán Ofelia, que también animó vientos fuertes y por tanto animó incendios en Galicia. Sí. Bueno, pues ha sido un año no muy activo meteorológicamente, porque como decimos, más de 150 días de este año hemos estado bajo el dominio del famoso anticiclón de las Azores. Y bueno, hasta fechas muy recientes, y lo vamos a seguir teniendo, Juan Pablo, en la primera semana de enero, que no lo hemos comentado, pero los primeros días del próximo año van a ser días de anticiclón y de temperaturas altas. Vamos a dar el dato de que Madrid, por ejemplo, entre miércoles y jueves va a registrar 18 grados, uh-huh, pero se van a registrar 25 en Valencia, ¿no?, entre el miércoles y jueves. O sea, bueno, pues un tiempo un poquito anómalo para esta época del año.
Bueno, ¿y el 18 cómo se presenta?
Pues como decíamos, en estos primeros meses los modelos nos están hablando de un tiempo, Juan Pablo, bastante seco y con temperaturas por encima de lo normal. Seguirá lloviendo porque pasarán lo que llamamos colas de frente por el norte peninsular y el sector cantábrico, pues recibirá precipitaciones, pero en general el resto de la península ibérica y los dos archipiélagos no se esperan grandes lluvias que puedan mitigar, reducir de manera considerable la situación, bueno, pues de agobio hidrológico que empezamos a padecer en muchas regiones.
Pero en el cuadrante noroeste sí les está aliviando.
Sí, ahí sí, pero
la lluvia, ¿no?
Claro, todavía siguen en situación de alerta por sequía, salvo en el sector de Asturias, parte de Cantabria. En Galicia todavía siguen bajo los efectos de la sequía. Necesitarán algunas semanas más de lluvias regulares para poder reducir esta alerta, ¿no? Y bueno, poderla eliminar, ¿no?
Sí, porque la media nacional de los pantanos está en menos del 40%, ¿no?
Sí, sí. Terminamos este año 17 peor que lo iniciamos. Lo iniciamos al 45, 46%, lo terminamos por debajo del 40, 36, 37, y en algunas demarcaciones hidrográficas por debajo del 20% de las reservas posibles, ¿no? Por tanto, bueno, pues seguimos en esas condiciones de lo que hemos llamado una gran sequía ibérica, sí, que aunque se pueda mitigar en los próximos meses en el Cantábrico, va a seguir siendo noticia de portada durante varias semanas el próximo año.
Con lo cual descartas que nieve en Nochevieja, como nevó una vez en Madrid en Nochevieja, ¿no?
Sí, sí. Mira, la última nevada así de fecha más reciente fue en las Navidades de 1998-99, la Nochevieja del año 98. Sí que nevó de manera, bueno, importante. Se llegaron a acumular hasta 15 centímetros de nieve en Madrid capital, mm, y se produjeron atascos importantes en carreteras, especialmente en el norte de Madrid. Más de 1.200 coches quedaron atrapados entre Madrid y Segovia. Sí. Bueno, fue la última nevada en Nochevieja, pero hay antecedentes un poquito más lejanos también de nevadas destacadas, ¿no? Pero esa fue la última en el año 98. Desde entonces no ha nevado en una Nochevieja en gran parte de España y especialmente en el centro peninsular.
Ni en una Nochevieja, ni en lo que no es Nochevieja.
En
buena parte de España
Nochevieja, bueno,
ya no,
sí,
vemos la nieve hace muchos años, ¿eh?
Sí, es verdad. La verdad es que llevamos una racha, y esto lo están notando también las estaciones de esquí, Juan Pablo, lo comentaremos en otra ocasión, pero empiezan a haber síntomas de alerta entre el empresariado de las estaciones de nieve y esquí, porque se están dando cuenta que en los últimos años las nevadas son cada vez menos copiosas, se producen a cotas más altas, hay algunas estaciones que, bueno, pues van a tener que pensar en una reconversión a medio plazo. Lo comentaremos en algún episodio del conocimiento del medio, porque es un tema destacado y bueno, es una fuente de ingresos importante para la economía que se puede ver amenazada, ¿no?
Sí, señor. La sección conocimiento del medio, que todos los lunes están desarrollando con inteligencia y con talento Jorge Lucina y Jorge Alcalde. Adiós, Lucina. Feliz año.
Bueno, feliz año a todos.
Adiós,
un fuerte abrazo.
Adiós, adiós, adiós. Al cine, en corto y en el corto con Sefi García.
La cartelera echa mano de las historias reales, un biopic en formato musical, la historia de dos hermanos judíos y el homenaje a la peor película del mundo. Es viernes, es día de estrenos, El Gran Showman.
Este proyecto es un tanto estrafalario.
Para hacer algo nuevo y romper con lo convencional.
Hugh Jackman, lo ves, no protagoniza esta recreación ambientada en la segunda mitad del siglo XXI de la vida de Phineas Taylor Barnum, un visionario que se convirtió en una sensación mundial. Partiendo de la nada, redefinió el mundo de la farándula en Estados Unidos. Segunda adaptación literaria de la obra autobiográfica de Joseph Hoffo, Una bolsa de canicas.
Tenemos que irnos de aquí. Me vais a jurar que jamás le diréis a nadie que sois judíos. No podemos permanecer juntos, es demasiado peligroso.
Dos hermanos judíos abandonan a su familia para salvarse durante la ocupación nazi en Francia. Los dos niños intentarán reunir a toda su familia de nuevo en la zona libre del país. Y nos vamos con la aclamadísima comedia de James Franco, The Disaster Artist.
¡Le he pegado!
¡No!
¿Quieres cambiar la frase?
Lo estás haciendo genial, tranquilo.
¡Acción!
Dilo más fuerte, aquí dentro no te oigo.
La peli recrea el rodaje y la producción de la que ha sido considerada como la peor película de la historia, The Room, una de esas cintas que a fuerza de ser pésima consigue pasar a la historia con una legión de fans.
Primera hora de La Linterna, aquí seguimos.